estar informado.
El Papa León XIV mantiene a esta hora un encuentro con los periodistas de todo el mundo que han asistido al cónclave de cardenales del que salió elegido. Entre ellas está nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, que se encuentra ya en el interior del aula Pablo VI.
Con un aplauso cerrado, León XIV acaba de ser recibido por los periodistas. Su primera audiencia numerosa con quienes han cubierto el cónclave fue una tradición iniciada por Francisco y que su sucesor ha querido continuar. Con este encuentro, el Papa inicia su agenda oficial después de un fin de semana en el que se ha permitido pocos descansos. De momento no está claro del todo el lugar que elegirá para vivir. Ahora permanece en un pequeño apartamento dentro del edificio de Doctrina de la Fe y tomará la decisión definitiva en breve. Hay mucha expectación con el mensaje que León XIV querrá lanzar a los periodistas y que marcará las líneas de lo que él considera que debe ser la comunicación.
Y Pedro Sánchez reúne a esta hora la Ejecutiva Federal del PSOE en un encuentro marcado por la difusión de mensajes privados entre él y quien fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, entre los años 2020 y 2021. Unos mensajes de WhatsApp en los que el presidente del Gobierno insta a Ábalos a marcar a los varones autonómicos que eran críticos con su gestión. Uno de los que nombra es el que fuera presidente de Aragón, Javier Lambán, quien los ha valorado esta mañana aquí en Herrera en COPE y cuya entrevista puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es.
Una sorpresa desde luego no han sido. Todos sabíamos que esa era la pauta de la relación establecida desde Ferraz con los varones autonómicos, sobre todo con los disidentes, aunque sí me ha chocado la virulencia obsesión casi enfermiza del presidente con esta relación.
Sobre estos mensajes entre Sánchez y Ábalos se ha pronunciado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Desde luego los procesos de descomposición de los partidos no es cosa mía. Lo que sí que me llama la atención es que el señor que era el apoyo moral y político del presidente del gobierno es una persona a la que la justicia le ha retirado el pasaporte y que por supuesto siguen juntos y siguen hablando. O sea, ¿cuánto hay que no se sabe detrás de todo esto?
Y en su primer mes de funcionamiento, el DNI digital solo cuenta con 100.000 descargas y sus usuarios coinciden en que el sistema es mejorable. Aún estamos por detrás de lo que ofrecen las aplicaciones similares que hay en otros países europeos. Carmen Lavallén.
Lo que más echa para atrás a los potenciales usuarios del DNI digital es tener que ir a una comisaría para poderlo usar en su móvil.
Tienes que ir, ¿no?, a la máquina esa y introducir los datos para poder hacer el DNI electrónico. Entonces, a mí con el certificado digital ni me planteo.
Creo que tuve que volver a la máquina por la contraseña.
Mi hijo creo que intentó descargárselo y me dijo, mejor te lo descargo yo porque no es fácil, mamá.
Son motivos que hacen que solo algo más de 100.000 usuarios la hayan descargado desde el pasado 2 de abril. Por medio de un código QR, el DNI digital nos permite acreditar la mayoría de edad o identificarnos para votar o para hacer cualquier trámite siempre que sea presencial. No sirve ni para viajar ni para hacer trámites online, pero su uso es seguro, siempre eso sí, que descarguemos la app oficial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid ya mira al futuro tras la derrota en el Clásico. Bruno Casar.
Con la Liga prácticamente sentenciada para el Barça, tras esa victoria azulgrana en el Clásico que coloca 7 puntos de ventaja con 9 en juego para los de Flick, el Real Madrid mira a futuro y ya tiene hoja de ruta para el banquillo Arantxa Rodríguez.
Xabi Alonso empezará a trabajar de forma inmediata con el Real Madrid preparando lo que será la próxima temporada, que para el nuevo técnico del Real Madrid se va a iniciar con el Mundial de Clubes. La Liga Alemana, recordemos, concluye esta semana, por lo que el Tolosarra se va a desplazar a Madrid para empezar a planificar la nueva campaña. Xabi Alonso va a firmar con el Real Madrid hasta junio de 2028 y llegará acompañado de los ayudantes con los que han trabajado en el Bayer Leverkusen. Por su parte, Carlo Ancelotti va a dirigir al equipo las próximas 3 jornadas de Liga, las últimas que quedan, y cuando acabe el Campeonato Nacional de Liga se va a convertir en el nuevo seleccionador de Brasil, a quien ya va a dirigir en el parón de selecciones del mes de junio.
Gracias, Arantxa. Entramos en esa recta final de la Liga ante penúltima jornada que se va a disputar desde mañana y hasta el jueves y en la que el Barça ya podría matemáticamente cantar el alirón. Y un apunte en el Girona. Buenas noticias con Michel, informa Albert Díez que el técnico ha recibido el alta médica tras ser hospitalizado el pasado viernes, ya vuelve a ponerse a cargo del equipo y mañana se va a sentar en el banquillo ante el Real Valladolid.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá en una jornada con cielos que estarán prácticamente despejados y temperaturas sin apenas cambios. Habrá máximas de 19 grados y mínimas que estarán en torno a los 8. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente complica la salida por la A6 en Majadahonda. En esta zona también hay dificultades en la M50 sentido A6 por un camión averiado y en la M50 también en Perales del Río. Otra avería provoca tráfico lento en sentido A3. En la entrada por la A5 hay problemas a la altura de Navalcarnero por unas obras de mejora. En las calles de la capital todavía hay complicaciones en Cea Bermúdez y en José Abascal, también en las calles Carranza, Sagasta y Génova, en la cuesta de San Vicente hacia la Plaza de España y problemas también en O'Donnell, Goya y Alcalá y en el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa. Además hay tráfico todavía en la calle de Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra. Escuchas Herrera en COPE.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas oyentes, españolas,
así,
canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh, 10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 8 al 19 de mayo con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Gabriel, sigo adelante con el préstamo para el regalo de las bodas de oro de mis padres. Les va a encantar revivir ese viaje que hicieron en su luna de miel. Lo contrato por la app. Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Hola, Celia. Puedes contratar el préstamo por la app, sí. Para cualquier duda, aquí estoy. Tus padres van a alucinar con el regalo de las bodas de oro. Menudo viajazo. Saludos.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tu préstamo rápido y a tu medida a través de tu gestor o de la app. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano consigue hasta 800 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Te imaginas un año gratis de servicio de limpieza? ¡Guau! Con Zurich Seguros es posible.
Contrata ahora un seguro de hogar, coche o vida y participa en el sorteo de 1.300 euros. Consulta las condiciones en Zurich.es. Y es que en Zurich nos importas tú.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Cerca de 500 personas sin hogar están viviendo y durmiendo en Adolfo Suárez, en Madrid, en la Terminal 4, desde hace meses. Es una situación que está provocando imágenes que llaman mucho la atención. Como que se abra un ascensor y que se encuentre a dos personas durmiendo entre cartones y pertenencias. Hay brotes de sarna, hay una plaga de chinches que afecta, por supuesto, a usuarios y trabajadores del aeropuerto de la capital. Están realizando fumigaciones, lo está haciendo AENA, pero el problema no se está erradicando. Y cada vez parece haber más personas sin hogar que encuentran en la T4 un lugar para, bueno, vivir, si lo podemos decir de esta forma. Y entiéndame, este espacio no está dedicado a hablar mal de la gente sin hogar que se va a Barajas, sino a saber de quién es la responsabilidad y de quiénes son, de quién es la responsabilidad y cuáles son las consecuencias de que esté ocurriendo esto, ¿no? Bárbara Archilla está en la T4. ¿Qué tal, Bárbara? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Pues aquí muchísimo tránsito, normalidad, porque hace un rato además he oído que habían sido reubicados a otra planta. Están intentando controlar esto. Huele a desinfectante. Es algo curioso porque nada más entrar, yo que he entrado, vamos, he ido varias veces al aeropuerto, pues hombre, pues huele lo normal, ¿no? Pues huele normal. Pero es que ha sido muy curioso cuando recién he entrado y entonces de repente me ha venido ese olor a desinfectante. O sea, se nota que hay un esfuerzo en la limpieza. De hecho, he estado paseándome de esquina a esquina y había efectivamente, bueno, pues personas, personal de la limpieza, pues fregando un suelo, repasando las basuras, las esquinas, ¿no? Cualquier esquina, porque de hecho hay mucha gente que aprovecha para tirarse al suelo, ¿no? Descansar un poco, esperar para entrar a su puerta de embarque a facturar. Y la verdad es que personas sin hogar no he visto ahora mismo aquí tiradas en el suelo, pero sí que he visto a una persona paseando, que presumiblemente yo creo que sí que era una persona sin hogar, ¿no? Pues un poco pues por la vestimenta, la higiene, se veía una higiene un poquito pues justa, una pequeña bolsa donde parecía que llevaba un poco de todo. Y fíjate, lo que tú decías, Alberto, son personas sin hogar que además cuando les preguntas por qué están en el aeropuerto viviendo, ¿no? Como tú dices, entre comillas, viviendo, pues te cuentan que no pueden pagar el alquiler, que es lo único que tienen, es la única manera, sobre todo en los días de frío, porque por la noche todavía en Madrid hace frío. Y bueno, pues están aquí pasando como pueden las noches y los días, ¿no? Efectivamente, los trabajadores se quejan porque ha llegado un punto, Alberto, que aquí tienen un poco de, te diría yo, de miedo psicológico, ¿no? Porque ya no es pues que les afecte que vean chinches en los mostradores, en las mesas, en las áreas de facturación, en los baños, que es donde más se quejan, ¿no? Muchos empleados evitan por completo entrar en los baños, pero algunos confiesan que tienen ese miedo de llegar a casa, ¿no? Y llevar pues las chinches a su casa. Entonces, pues nos cuentan que algunos llegan, se desnudan, se duchan, lavan la ropa, lo hacen a altas temperaturas, pues por miedo, ¿no? A que esas chinches acaben también en su casa y afectando a su familia. ¿Qué dice AENA? Bueno, AENA dice que la situación está bajo control, que las tareas de limpieza son constantes. Yo, por lo que huelo, diría que efectivamente se están limpiando, ¿no? Además, mañana, noche, ahora lo que te digo, he visto a gente limpiando. Pero los sindicatos, los trabajadores no opinan lo mismo. La posible causa, efectivamente, son esta presencia de personas sin hogar. Pero luego hay más causas, ¿eh? Porque también apuntan a reducción del personal de limpieza. Claro, no lo sé, he visto gente limpiando, pero no sé habitualmente si es que había más hace años o ahora hay menos. También hablan de las obras de ampliación como factor que también agrava la situación. Pero el caso es que aquí se reparten las culpas, porque claro, ¿de quién es responsable? AENA, el Ayuntamiento de Madrid. AENA dice que el Ayuntamiento de Madrid debería también tomar parte en este asunto, porque el problema de que haya gente sin hogar y gente que decida que el aeropuerto es pues su única vía como casa, pues es lo único que tienen, ¿no? Y que el Ayuntamiento se debería hacer cargo.
Que al final es un fracaso institucional conjunto, y me explico. El Ayuntamiento de Madrid tiene competencias. Sí, la competencia directa en servicios sociales y en atención a personas sin hogar, es decir, es responsable de habilitar recursos de acogida como albergues, plazas de emergencia, dispositivos de... La crítica frecuente es que hay recursos que están saturados, listas de espera, normas muy restrictivas, por ejemplo, tener el padrón o seguir normas rígidas que dejan fuera a muchos usuarios. La Comunidad de Madrid tiene competencias en sanidad, en salud mental, drogodependencias, inclusión social a medio plazo, puede ofrecer políticas de acompañamiento y de inserción. Y el Gobierno central, pues claro, a través de AENA, gestiona el espacio aeroportuario. Por tanto, tiene autoridad para permitir o limitar estancias prolongadas, pero en la práctica no actúa más allá de la vigilancia básica. Entonces, claro, si uno no se pone de acuerdo con otro, pues si los echan del aeropuerto los tendrán que echar a algún sitio de Madrid, y ahí ya tendrán que entrar unos y otros, y hasta el final yo lo que entiendo es que hay que sentar a gente en una mesa a hablar y a buscar una solución. Bárbara Chilla, gracias.
Nada a ti, Alberto.
Es una situación que se vive en Barajas de lejos. Una de las primeras personas que denunció fue Eduardo Gavilán. Él es piloto, es editor de la revista Aviación Digital, que es un medio de comunicación especializado en aviación, y conoce perfectamente qué se está viviendo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Eduardo, buenos días.
Muy buenos días.
Muchas gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros.
¿Me permites el tuteo, Eduardo?
Por supuesto.
Fuiste una
a pesar de mi edad, por supuesto.
Fuiste una de las primeras personas en denunciar este problema. Fíjate que yo recuerdo hace ya muchas semanas cómo más de 200 migrantes que solicitaban asilo acababan tirados en la terminal. Ahora pasa con gente sin hogar. No sé si hay algo que relacione estos dos fenómenos, Eduardo, porque entiendo que habrás estado al tanto de ambos.
Sí, sí, sí. Bueno, todo esto empieza por unas denuncias del sindicato ASAE que documenta gráficamente el problema que ahora mismo se está viviendo en el principal aeropuerto de entrada de Europa, que es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y que, por cierto, fue el edificio mejor construido del mundo en el año 2006, que tuvo ese reconocimiento y, bueno, siempre ha sido una referencia. ¿Y ahora cuál es el problema? Pues el problema es que se ha incrementado la presencia de personas sin hogar en las terminales. Lo que ellos llaman técnicamente, muy woke, los zonas, que son ocupantes no acompañados. Y esto conlleva pues una serie de problemas que, como habéis dicho, pues fundamentalmente es un problema social.
Eduardo, no sé si has encontrado a través de tu investigación, de tu análisis, de tus testimonios, un porqué. Es decir, ¿por qué cada vez hay más gente sin hogar en Barajas?
Bueno, yo creo que han buscado, como todo este tipo de colectivos, vamos a llamarlo, pues han encontrado un refugio a un problema que hay de saturación, como bien has indicado, en lo que son pues en los albergues o en espacios adecuados, ¿no? Entonces, esto es un problema, es que yo creo que lo habéis dicho muy bien y que estáis muy bien informados, ¿no? Es un problema de administraciones, efectivamente, el Ayuntamiento del Estado y AENA, pues para abordar tanto el aspecto social como el aspecto operativo, que no debemos de olvidar que es un espacio de seguridad. Claro. Y eso conlleva muchas cosas, y sobre todo para los empleados. Sobre todo lo que están muy preocupados son los empleados, ¿no? Simplemente porque se están produciendo muchísimos incidentes. El último ha ocurrido este sábado por la noche en el andén de la T4 del metro.
¿Qué pasó, Eduardo? ¿Qué pasó?
Pues un robo con violencia, según los datos que nos han ofrecido. Pero bueno, son situaciones que al final, que claro, cuando estás en un mundo marginal, pues eso conlleva desde drogas, conlleva prostitución, conlleva delincuencia, etcétera, etcétera. Pero vamos, vuelvo a insistir lo mismo, y es algo que ha reiterado el sindicato, que aquí no se trata de ningún tipo de discriminación, sino se trata de un problema social, claro, ¿no? Entonces, ya están trabajando servicios sociales y ONGs para intentar trasladar a parte de estas personas que están escondidas ahora, ¿vale? Que no se ven en el público, están en un piso abajo, claro, como se puede ver en las fotos que hemos publicado, a estas personas en albergues o en espacios adecuados. Además, con un trabajo, por cierto, que me gustaría decir, de Cáritas, sobre todo son los que más se están implicando en este problema, cuando realmente la competencia, como bien habéis dicho, es del Ayuntamiento y del Estado y de AENA.
Yo creo que lo primero es los trabajadores, que ven que asumen tareas que no están dentro de sus contratos, porque no hay otros que las asuman. Y después también, Eduardo, no perdamos de vista que al final la T4 es un escaparate. de lo que pasa en España. Y yo no quiero de verdad, Eduardo, poner el foco en la gente sin hogar, que ha sufrido complicaciones, que muchas veces está en procesos de tiene una drogodependencia. En fin, no va con la gente sin hogar. Esto va de una imagen de país.
Totalmente, es que vuelvo a decir lo mismo, es el principal aeropuerto de entrada a nuestro país, todos esos miles de millones que vienen durante todos estos años y nos visitan, y claro, ver este tipo de imágenes, y aparte el tema de seguridad, claro. Es que un aeropuerto es un espacio de seguridad. Entonces tienes una zona que es verdad que es restringida, el lado aire, y luego tienes otra parte que es pública, pero todo afecta a la seguridad. Y es mala imagen, y luego, joder, que siempre hay que pensar en los trabajadores. O sea, es verdad que AENA ha tomado ciertas medidas y que está fumigando por este problema que habéis dicho de los insectos y de las plagas, pero yo siempre digo lo mismo. Porque cuando AENA, que por cierto tiene una comunicación bastante mala, reactiva, diría yo, los trabajadores han demostrado con documentos gráficos cuál es el problema. Salen varios trabajadores con picaduras, etcétera, etcétera, más el problema de estas personas que están deambulando por el aeropuerto. AENA se ha limitado a decir que han hecho una... pues han fumigado y que los informes dicen que no hay ninguna plaga. Muy bien, yo siempre digo lo mismo, denos los resultados del informe.
Claro.
Es que aquí en este país nos acostumbramos, y perdona, nos acostumbramos a que uno dice, no, es que hemos hecho esto, pero es que ya no vale con esto.
Claro,
si hemos hecho esto, díganos usted cuál es el resultado, que hay que tener en cuenta, primero, que los aeropuertos, el 51% propietario somos los ciudadanos, que nadie se olvide de esto, el 51%, y el resto es capital privado. Cotiza, es verdad, cotiza en bolsa, y también es verdad que es autosuficiente.
Ya por último, Eduardo, ¿hasta cuándo? Porque llevamos advirtiendo de esto un tiempo. Yo recuerdo haber tocado el tema de la gente solicitante de asilo en su momento. He seguido yendo a la T4. Lo que no me encuentro en los medios es una reunión, es una mesa de diálogo, es nada.
Claro, de ahí que me ha parecido además bastante bien lo que está haciendo el sindicato ASAE, que pues ha solicitado una reunión con el defensor del pueblo. ¿Cuál es la intención que tiene? ¿Que medie entre qué? Pues que medie entre las distintas administraciones para que den una solución. Pero este país es de acción-reacción, o sea, claro. Es muy reactiva. Entonces, en el momento que vean que todo esto... Por eso digo yo que ha habido un fallo de comunicación bastante importante en AENA, porque se les ha ido de las manos. Y bueno, yo creo que se va a solucionar, ¿eh? Quiero ser optimista, simplemente porque desde el punto de vista político no conviene este tipo de cosas, ni más ni menos, no porque estén sensibilizados, sino es simplemente de daño de imagen.
Si la pena es que solucionemos problemas por el golpe electoral y por el efecto electoral que tenga, Eduardo.
Sí, es pero es cómo funciona todo esto, y es que la aviación, nosotros... siempre somos proactivos. Entonces, ¿eso qué implica? Que nos adelantamos a los problemas. O sea, esto no empieza con que de repente hay 500 personas que se han presentado ahí. No, esto empieza, hay unas denuncias, hay denuncias también de falta de policía, hay denuncia por parte de los sindicatos, y entonces cuando se ha hecho una bola de todo esto es cuando empezamos a reaccionar. Entonces, porque al final hay una presión mediática, sí, claro. Obviamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a publicar todo esto, obviamente somos fuente de otros medios, pues entonces ya se hace la bola, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y lamentablemente es así, pero no debemos, y perdóname que insiste en esto, que esto es un problema social. Y hay que agradecer sobre todo a Cáritas, que está teniendo un papel muy activo. Y no es su papel, pero lo está haciendo.
Eduardo Gavilán, amigo, piloto y editor de la revista Aviación Digital, te agradezco enormemente tu tiempo.
Nada, a vosotros, y cuando queráis, aquí estoy disponible para lo que queráis, ¿vale?
Gracias.
Venga, fuerte abrazo.
Me manda este mensaje Inmaculada. Hola, soy discapacitada, me muevo con muletas. Anoche me pilló el retraso de casi 2 horas volviendo de Jerez a Madrid. Sin embargo, lo peor son los viajes que dejo de hacer, porque no me fío y si tengo que ir sola, no me atrevo. Creo que es inadmisible que dejemos de hacer viajes porque coger un tren sea deporte de alto riesgo. Y es que resulta que sí, que este último mes coger un tren, bueno, este último mes, sobre todo este último mes, coger un tren es un deporte de alto riesgo porque uno ya no sabe si se le va a retrasar o no se le va a retrasar. Laura García está en la estación de Santa Justa de Sevilla, que ayer vivió uno de los momentos más tensos de este año. Yo estuve en la estación tanto los días del apagón como los días del robo de cobre, que ha pasado todo en 2 semanas. Y es que ayer las colas llegaban fuera de la estación, la gente esperaba fuera de la estación. Que entiendo ha recuperado su normalidad a esta hora de la mañana, espero. Laura García, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Sí, sí, ha recuperado la tranquilidad, mucha calma ahora mismo, trasiego de maletas el habitual en la estación, llegadas y salidas de alta velocidad sin demasiadas incidencias. Lo que sí veo es retrasos en algunos trenes que vienen de Madrid, con estimaciones de 15 minutos a media hora, y bueno, las salidas totalmente en hora, así que hay una afluencia habitual ahora mismo en Santa Justa, y como decías, pues sí, siempre se producen esos retrasos, que yo creo que cada día, al menos esos 15 minutos, media hora, siempre se producen, al menos en la línea Madrid-Sevilla, la que conozco.
O sea, que no está muy llena la estación a esta hora, y las caras de la gente son caras de normalidad y de tranquilidad.
Sí, sí, mucha tranquilidad, ya te digo, además se va vaciando la estación conforme van entrando a la hora que hay que hacerlo, que no hay ningún tipo de incidencia ahora mismo, ya te digo, esos 15 minutos, media hora, pero en las llegadas, en la salida, no hay nada, está todo normal. Perfecto. Y es eso, pues personas desayunando en la cafetería esperando como es habitual, y un ritmo, pues eso, el normal.
Y entiendo que están que afecta de misma forma esos retrasos de 15, 30 minutos, que bueno, hombre, pues dentro de lo que cabe, llegar media hora más tarde, en fin, si estamos hablando de puntualidad, ya claro, es media hora más, pero estando acostumbrados a las 2 o 3 horas de estos últimos días, entiendo que es el mismo caso para Renfe que para Ouigo, Irio, Hablo y...
Sí, efectivamente, mira, ahora mismo el estimado en la llegada, por ejemplo, desde Madrid, Hablo, hay uno con un estimado de 15 minutos de retraso, y hay otro que es AVE, también con una estimación de retraso en las llegadas, pero es Hablo y AVE. El Irio viene con normalidad de momento, pero sí, sí, afecta ahora mismo a todas las compañías.
Pues esperemos que así siga. Laura García, gracias.
Gracias, Alberto.
Y en el otro punto de esa línea de interconexión que vertebra la mitad de España, la mitad del centro abajo al sur, es Madrid, es la estación de Atocha, en la que no sé si todo lo que sale de Sevilla llega puntual. Carlos Márquez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto, ¿qué tal estás?
Buenas, pues
sí, de momento, normalidad, tal y como están las cosas, podemos decir buenas noticias, hay normalidad en la estación de Atocha. Sabemos que esta, pues, ha sido una de los epicentros informativos en las últimas semanas, por todos los retrasos que ha habido, pero bueno, ahora mismo la fotografía con las habituales en el control de equipajes, gente apurando el último cigarro antes de entrar en el vestíbulo. He hablado con una persona de Renfe, me ha dicho que todo normal si no se tuerce la tarde. Entonces, bueno, yo creo que ellos también están bastante
con las piernas temblando. Sí, déjame decir una cosa, Carlos, y ahora sigues tú, que cuando nosotros ponemos el foco en lo que está pasando en Renfe, en Adif, en las distintas estaciones, comprendemos la situación que viven muchos de ustedes, que seguramente nos estén escuchando y que viven esos propios retrasos en sus carnes, en los trenes, o que tienen que explicarle a la gente qué pasa cuando a ustedes no les explican qué es lo que está pasando. Déjame recordar simplemente que el robo de cable se produjo a las 5:30 de la tarde en los 4 puntos de la provincia de Toledo, y que hubo trenes que salieron a las 8:30 de la tarde de Madrid, que pasan 3 horas de un evento a otro. Y entiendo yo que la comunicación, pues hombre, siempre que sea siempre que sea buena comunicación, pues hombre, no tarda 3 horas de llegar de un sitio a otro, ¿no? Entonces, bueno, pero el resumen es que es normalidad, ¿no?
Normalidad, la única posible incidencia que hemos visto en los panales, aviso de Irio procedente de Sants, que llega con retraso, y en cuanto a las salidas, el tren de las 11 de Alicante y las 11:22, salida inmediata. El de las 11, pues quizá a las 11, avisar a las 11:28 de salida inmediata, cuando estaba programado a las 11, podemos considerar el retraso, sí,
ya.
Pero en general, normalidad absoluta, excepto quizá pues por las incidencias que pueda haber la gente en cuanto a las obras de acondicionamiento que está viendo en la zona de Palmera. Esa es la única incidencia que podemos ver ahora mismo, que puede producir a los pasajeros que se desplazan a la estación de Atocha algún tipo de molestia, pero normalidad absoluta.
Carlos Márquez, gracias.
Un abrazo.
Yo solo le digo que cuando la normalidad es la buena noticia, es que las cosas no van tan bien.
Siento que no te siento y que no estás tú. Lejitos te veo lejos, no es la actitud
que a mí me gusta.
Tú por otra parte y yo por aquí. Te veo, no sé si en México o por Madrid.
¿Cómo te veo?
Vuelvo a mi casa y no estás tú. Llegan olores y no estás tú.
Bueno, que no sé si ha votado ya o ha puesto su opinión en esta consulta pública que ofreció el gobierno para opinar sobre la OPA, porque han considerado que nuestra opinión para esto era importante, que también lo podrían haber considerado para otras tantas cosas, ¿verdad? Es algo inédito o insólito que un gobierno pida la consulta pública sobre una operación como esta y en este momento. Pero en torno de esto, a esto de la OPA del BBVA lanzada al Sabadell, ¿una OPA qué es? ¿Por qué un banco se la lanza a otra? Y a mí, que soy del BBVA o del Sabadell, ¿cómo me afecta? Eso es lo que tratamos de contestarle ahora con María Blanco. Cortita y al pie, sencillo. Denme un momento que vuelvo enseguida. Pero antes le tengo que contar con Tony Martínez,
sí,
algo de nuestros bonos amigos de la Mutua.
Sí, y además tú antes lo has dicho, cuando lo normal parece que es lo anormal, mal va la cosa. Porque lo normal, por ejemplo, Alberto, te quedas tirado con el coche y tu compañía rápidamente se pone en contacto, tú te pones en contacto, todo se soluciona. Pero cuando lo normal es que te quedas tirado y tu compañía tarda en llegar, ahí, amigo, es cuando hay que decir perdona, hola. Bueno, lo que hay que decir es adiós, adiós, y marcharte a la Mutua. Porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas hamburguesitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la Burger Meat de vacuno y cerdo.
A 3,35 el pack, un 10% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Arranca tu preparación para el verano de la mano de HSN. Los mejores productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Desarrollo y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Te imaginas un año gratis de servicio de limpieza? ¡Wow! Con Zurich Seguros es posible. Contrata ahora un seguro de hogar, coche o vida y participa en el sorteo de 1.300 euros. Consulta las condiciones en Zurich.es. Y es que en Zurich nos importas tú.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
¡Ah!
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continuamos en Herrera en COPE disfrutando de este lunes y es un placer saber que sigue usted ahí. Aún tenemos mucho por descubrir y lo que viene a continuación es, bueno, lo escuchamos juntos.
Sí, lo escuchamos y es interesante porque el próximo viernes termina la consulta pública no vinculante, esto es importante, que promueve el gobierno para que instituciones y particulares opinemos sobre la OPA del BBVA lanzada al Sabadell. Porque para el gobierno nuestra opinión es importante en este aspecto. Importante pero no vinculante, ¿eh? Una opinión que no hacía falta, por ejemplo, para la ley de amnistía, para la reforma del delito de sedición y malversación, para la gestión de la pandemia y el estado de alarma, para la reforma laboral, para el aumento del gasto público, para la entrada de tropas para la monarquía, en fin, ya sabe usted para tantas cuantas, ¿no? Pero así lo anunciaba Pedro Sánchez hace unos días.
Una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos.
Nos interesa saber cuál es el interés común. En este caso, ¿eh? En el caso del reconocimiento del Sáhara como parte de Marruecos, igual no era tan importante. Pero bueno, será a finales de mes, que si no me lío, ¿eh? Contándole cosas, cuando el gobierno que tenga la última palabra decidirá si da el visto bueno o no a una operación que ha dado bastante que hablar. ¿Qué es esto de la OPA del BBVA al Sabadell? Hola María Blanco, buenos días.
Muy buenos días.
Digo que te quito la sección como me ponga a pensar en cosas para los que no nos han pedido.
Estaba a punto de interrumpirte para meter yo también cuña porque es que lo has dicho. El interés general es lo que yo te diga, Moreno.
Bueno, ¿por qué no resumimos muy rápidamente sí. qué es una OPA y qué está pasando entre el BBVA y el Sabadell y por qué es nuestra opinión importante?
Te lo voy a poner súper claro. Mira, una OPA es cuando una empresa grande y sólida le dice a otra que puede ser que esté en problemas o que sea más pequeña. Los directivos dicen a los otros directivos, oye, creo que si te compro oferta pública de adquisición, nos va a ir mejor a las dos. Y no es una OPA normal cuando los otros directivos dicen, vale, adelante, vamos a fusionarnos.
Claro.
Es hostil cuando sucede esa oferta, oye, creo que juntos vamos a ser más fuertes, y los directivos de la empresa más pequeña dicen, pues yo no creo que no. Y entonces los directivos de la primera empresa, en este caso el BBVA, dicen, señores accionistas, vuestros directivos no están de acuerdo, ¿vosotros qué decís? Y entonces es una oferta pública de adquisición hostil, que quiere decir que se ofrece a los accionistas a espaldas de lo que hayan dicho los directivos.
Mm-hmm. Hay muchos que... Bueno, en esto la posición tanto del gobierno como de la oposición es más o menos similar, porque ¿qué es lo que pasa en Cataluña? Que esa identificación con el Sabadell como banco de toda la vida catalán, aunque, bueno, ya vaya Sabadell de todos lados, ¿no? Y allá andaluces, murcianos, extremeños y de todo. Bueno, pues como que siga en Cataluña, ¿no? Y que lo que ahora mismo plantea el gobierno es que, pues, aunque permita la OPA, pues que mantengan los dos sus sucursales, sus nombres y tal. Pero bueno, si queremos participar en esto, ¿lo podemos hacer todos?
Lo podemos hacer todos, todas las personas, pero también lo pueden hacer empresas. Es decir, esto es abierto público, como ha dicho el presidente, por primera vez vamos a opinar de algo que encima se refiere a una decisión de empresas privadas, ¿no? Pero bueno, la pregunta a la que te enfrentas es, ¿considera que la OPA del BBVA sobre el Banco de Sabadell tiene un impacto positivo, negativo o neutro en el interés general
considerando factores como el empleo, el acceso al crédito, la cohesión territorial y la competencia. Que digo yo que quien vaya a votar tiene que hacer una tesis doctoral sobre esto.
Es que es una cosa que me ha sorprendido.
Absurdo.
Y nos preguntas por la cosa más compleja que estáis haciendo ahora mismo a nivel gobierno.
Todo lo demás ¿no? no podemos decidir nada porque ellos deciden por nosotros, que saben muy bien lo que nos interesa. Pero en esto sí. Es verdad que por lo menos no es un voto binario. O sea, no solamente dices sí o no, o neutro, sino que puedes meter comentarios. Y es verdad que se hace de manera muy fácil a través de la web del Ministerio de Economía o por correo postal. Pero hay que tener cuidado porque, no sé si, creo que Mickey Mouse y gente así ha votado ya.
Pero escúchame una cosa. Esto es vinculante. Esto sirve, es decir, ¿por qué se hace esta consulta? ¿Es vinculante o no es vinculante?
Esta consulta se hace... La realidad es que se hace porque el gobierno tiene cierta dependencia parlamentaria de los votos catalanes, con lo cual, si se produce esta fusión, el Banco Sabadell, que tiene mucho eco en Cataluña, perdería poder y entonces no conviene. Con lo cual, están ahí como mareando la perdiz a ver si nos sale.
Claro,
siendo totalmente legítima, aprobada por todo quien lo tiene que aprobar, etcétera. Entonces, el gobierno, como no puede interferir aquí directamente, porque ya sería la remonda, pues entonces está ahí dándole vueltecillas, ¿no?
Pero más allá del tema que, en fin, podríamos pegarnos hablando sobre los antecedentes no hay, pero es verdad que sí se realizan consultas de otro orden y de otra índole, pero ninguna como esta. Pero me gustaría hablarle a quien nos escucha de cómo le afecta a ellos, es decir, si son accionistas o clientes. Si sale adelante, ¿qué consecuencia tiene para un accionista que tenga pocas o muchas acciones?
Pues mira, en principio, y esto da como miedo a los accionistas, sobre todo del Sabadell, pues ¿cómo me afecta? ¿Me pueden cerrar sucursales, que es lo que se está diciendo, o va a afectar a mis ahorros o lo que sea? Hombre... si se formaliza la fusión, es posible que haya un proceso de reorganización de oficinas. Sobre todo porque puede ser que en el mismo barrio haya varias oficinas de los dos bancos, con lo cual se hará una regularización, una racionalización para evitar duplicidades, pero no pasa nada porque te reasignan a otra cercana. Tus condiciones, las condiciones de tus productos, de tus cuentas, de tus tarjetas, pues en principio seguirán igual, pero es verdad que a medio plazo es posible que el banco unifique también los dos bancos su catálogo de productos, ¿no? Y entonces es posible que cambien las comisiones o las condiciones de los productos, etcétera. Eso, desde luego, no va a afectar a la legalidad de tus contratos actuales. Un contrato firmado es un contrato firmado aquí y en donde sea, ¿no? Pero a medio plazo sí que puede suceder. Lo que pasa es que tú siempre tienes la posibilidad de irte de ese banco. Entonces, tampoco... Ha habido otras fusiones en España y tampoco es... una cosa muy catastrófica.
Como el CaixaBank y Bankia, ¿no?
Sí, exactamente. Sobre todo, mira, en España ha habido, sobre todo, desde que tenemos política monetaria comunitaria, política bancaria comunitaria, pues como Europa exige que haya un capital determinado en los bancos, pues empezaron las fusiones, pero no mucho. Donde de verdad ha habido un espaldarazo a las fusiones fue con la crisis. Precisamente de las hipotecas ninja. Ahí, claro, empezaron a quebrar cajas. Bancos no tanto, pero cajas sobre todo. Y empezaron aquí el tutiplén de fusiones. ¿Cuál es el peligro real? El peligro real es que haya demasiada concentración bancaria y que eso afecte a la competencia. Y es lo único en lo que Europa puede ser que dijera algo que no lo va a decir porque está preservado el tema de la competencia.
Claro. Oye, que se me había olvidado que también quizás nos podrían haber preguntado por la financiación singular a Cataluña o por el criterio de reparto de menores migrantes que...
A mí me habría encantado. Saco un folleto si hace falta para informar a la gente.
Oye, que a lo mejor no está mal este espacio para decirle al gobierno que es muy bien lo de la OPA de BBO, pero que nos gustaría opinar de más cosas o que por lo menos lo pregunte el CIS.
Estaría muy bien.
Que el CIS, pues bueno, que está muy activo, que hay mucha actividad y que se hacen muchas encuestas. Estaría bien meter esas preguntas en las encuestas también.
Sobre todo en cosas que afectan de verdad al bolsillo de cada persona.
Seguro que le interesaría a la gente opinar. María Blanco, un beso.
Un abrazo.
El otro día, consumiendo contenido estadounidense, descubrí que existen los dólares y los superdólares. Digo, esto lo tengo que hablar yo con Ana Velasco porque... Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto. Súper Alberto.
Hola, súper Ana. Digo, porque... ¿qué son los superdólares o qué fueron? ¿Porque eran reales o... reales pero falsos?
Sí, sí, claro, esto parece paradójico porque realmente existen los superdólares, pero eran dólares falsos, pese a que el nombre parece que es algo positivo, ¿no? Lo que sabemos es que en el año 2006 Estados Unidos dijo que Corea estaba inundando el mercado internacional, sobre todo la banca asiática, con unos billetes de $100 que eran falsos, pero es que eran tan perfectos que ni los bancos los notaban, o sea, los descubrían. Ajá. Se cree que esto era una operación comercial, una operación de guerra financiera en realidad, o sea, el objetivo no era, como podemos pensar nosotros con los billetes falsos, pues comprar cosas, ¿no? Sino desestabilizar la economía de Estados Unidos en un momento en el que Corea tenía una posición mundial pues muy delicada, como obviamente sigue teniendo, y que estaba en una competencia terrible con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues que Estados Unidos tuvo que hacer algo para mejorar sus billetes de $100 fundamentalmente, pero en general todos los billetes, para que fuese más difícil falsificarlos.
Esto fue en 2013, ¿no?
Sí, en 2013 hubo un rediseño del billete de 100 que fue muy, muy complejo, con unas tintas especiales, como con una especie de huella digital. Hay algunos elementos que no se sabe que están en los billetes y que son... ¿ves el DNI electrónico cuando firmas algo que queda como un código asociado? Bueno, pues sí, más o menos eso se ha puesto también en los billetes estadounidenses. Fíjate que se cree que incluso los de un dólar, que no se rediseñan oficialmente, ¿eh? Porque aquí hay una diferencia entre oficial y extraoficialmente. Desde 1963, que todas estas nuevas tintas, esta nanotecnología, hay una cosa que es la de mira, ve, toca, ¿no? Que es para saberlo, seguro que has visto los billetes de euro al trasluz, que tienen efectos digitales y técnicas de impresión muy avanzadas, y sabes que los billetes no se imprimen en papel, los billetes estadounidenses se imprimen en algodón. Correcto. Entonces, bueno, también la tela esa o el papel, como queramos llamarlo, pues ha pasado por diferentes procesos para hacer que las falsificaciones sean más difíciles. Y al menos desde 2013, como tú dices, pues ya no hay estos superbilletes, pero ha sido un fenómeno muy importante, ¿eh?
Bueno, ahora hablamos de... Es que estaba acordándome ahora de la película Atrápame si puedes, la de Leonardo DiCaprio, ¿no? La de la falsificación de billetes. Buena película. Pero bueno, antes, antes de las medidas modernas, digo, ¿cómo se intentaba frenar la falsificación de billetes?
Lo primero que tenemos que pensar es que los billetes son bastante recientes. O sea, los primeros son de Suecia, del Banco de Estocolmo, en 1661. Antes, falsificar moneda era bastante fácil, hasta que a mediados del siglo XVI se crearon las máquinas de acuñar moneda. Porque al principio se hacía de forma artesanal, entonces, a ver, era bastante sencillo que alguien cogiese un metal que no valía, lo diese un baño por encima, y sabes que es por eso precisamente por lo que se muerde en las películas, o Rafa Nadal, ¿no? Muerde el oro para ver si con el diente araña un poco y el baño superficial se va y queda expuesto pues el cobre o el metal que no vale por debajo.
Ahora, en esto hay historias muy interesantes porque ha habido naciones o estados o dirigentes que han intentado hundir a otros a través de la falsificación de billetes, y me quiero acordar de lo que pasó en Reino Unido.
Sí, bueno, es que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial hubo una operación nazi, la Operación Bernhard, que es el episodio de falsificación más importante y más grave de la historia, que se descubrió en 1943. Se sabe que eran unos prisioneros judíos que estaban en unos campos de concentración cerca de Berlín, que se habían dedicado a la banca, a la impresión, y que dijeron, bueno, pues vamos a darles algunas condiciones un poco mejores de que estén, y que se dediquen a fabricar libras esterlinas para inundar, porque al principio el plan original era tirar los billetes desde aviones, luego no se hizo, ya sabes, por todos los problemas de llegar con los aviones y demás, y financiaron algunas, seguramente, operaciones encubiertas alemanas. No realmente, no llegaron a inundar el mercado británico, pero en 1945 los británicos tuvieron que dejar de circular billetes de libras esterlinas por encima de 5 libras, y tuvieron que esperar varias décadas para volver a reintroducirlos por el tema este de la Operación Bernhard, claro, y la falsificación.
Que en Reino Unido estuvieron décadas sin utilizar billetes que no fuesen de $5 por miedo a que fuesen falsos.
Eso es. Hay una película que se llama Los falsificadores, que trata un poco sobre este tema y que cuenta cómo además ellos, los prisioneros estos judíos, intentaron hacer más lento el proceso de falsificación para que la guerra no la ganase la Alemania nazi, ¿no?
Pero es que esto se lo colaban a los bancos y todo, o sea, que eran buenas las falsificaciones.
Eran buenísimas, y de hecho el máximo responsable de la operación, Kruger, que fue condenado después de la Segunda Guerra Mundial en los juicios estos contra la Alemania nazi, a que no sabes dónde acabó sus días, en una empresa de hacer papel para billetes.
¿Ah, sí?
Porque la operación había sido absolutamente brutal. De hecho, cuando cae Berlín o la zona de Alemania, se trasladan a Austria y continúan la operación. Acaban hundiendo las planchas para que los aliados o los rojos, los soviéticos, no las encuentren cuando llegan y se encarguen ellos de colapsar la economía británica. O sea, todo es una operación de locura. Y es el momento más delicado de la historia en el episodio este de falsificaciones de dinero.
Ya. Oye, hablando de falsificadores de arte, que es que...
Me decía
el otro día hablábamos de los nazis y la falsificación de arte, pero quiero que me hables de... es que con el nuevo Papa se ha hablado tanto de Miguel Ángel por la Capilla Sixtina. Sí. ¿Miguel Ángel fue falsificador?
Miguel Ángel fue falsificador, fíjate, o sea...
Pero ¿cómo me haces esta afirmación en antena ahora mismo?
Pues Miguel Ángel, de hecho, irrumpe en la historia del arte precisamente porque hace una escultura de un héroe dormido, que es este amorcillo, ¿no? El hijo de Venus que se encarga de enamorar a la gente, y el comerciante que lo va a vender, que es de la familia Medici, le dice, oye, esto no lo vamos a vender como tuyo, Miguel Ángel, porque a ti no te conoce nadie, ¿sabes? En este momento, ¿tú quién eres? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a enterrar, lo vamos a envejecer y lo vamos a vender a uno de los cardenales de Roma que les encantan las antigüedades, que están fascinados por el pasado clásico, y lo vamos a vender mucho más caro.
Pero dices que lo envejecieron.
Sí, lo enterraron, lo envejecieron. Esto era típico, ¿eh? También los falsificadores de arte lo hacen mucho, ¿sabes? Para que, pues, compran lienzos antiguos, los hierven, usan barnices pues que se oxidan para que parezca realmente pues que es original. Y Miguel Ángel hizo eso. Y entonces el cardenal lo compró, no sospechó nada al principio, pero con el tiempo se dio cuenta como que él era muy moderno, ¿sabes? Como que ya tenía el estilo este de Miguel Ángel. Y en vez de castigarlo, hizo que se pusiera en contacto con él y le encargó la primera gran obra de Miguel Ángel, que va a ser un Baco que hoy está en Florencia, pero que hace que Miguel Ángel interrumpa en la historia del arte y que sea la persona que conocemos.
Tienes que hablar ahora sí de lo de los nazis. Por cierto, estoy viendo ahora mismo un documental en Netflix de 6 episodios de... Ay, ahora mismo no me acuerdo, pero tiene Hitler en el título. Que sobre todo se fija en los juicios de Nuremberg. Es que es brutal ver cómo gente que durante... década y media se había creído por encima, cómo entran con la cabecita gacha cuando se ven ya desprovistos de todo poder y de... Es brutal. Ahora voy a buscar el título y te lo digo. Sí. Pero cuéntame lo de la falsificación y el arte.
Bueno, la historia es buenísima porque involucra efectivamente un juicio. No es los juicios de Nuremberg, pero es un juicio que tiene lugar en Holanda, en los Países Bajos, y es a un hombre que nació en 1889 en los Países Bajos, que se llama Han van Meegeren. Este era un artista que se había formado pues allí en la Real Academia de Bellas Artes de Ámsterdam y había interesado mucho los pintores holandeses del siglo XVII, el siglo de oro holandés, Vermeer, todos estos pintores, ¿no? Y se había dedicado a vender obras de Vermeer antiguas. Por supuesto, las obras de Vermeer, tú sabes que las hacía él, no Vermeer.
¿Sí?
Pero los nazis no lo sabían. Y entonces fue juzgado por colaborar con los nazis y venderles y ser como su marchante, su comerciante de arte, de muchos jerarcas nazis, porque además es que los nazis estaban obsesionados con las pinturas de Vermeer. Era uno de los pintores que más les interesaba. Sabes que había este plan de Hitler de hacer un museo en Berlín, en la nueva Berlín, Nueva Europa, con todas las obras de arte mejores del mundo, y el siglo de oro holandés se consideraba que era como el culmen del arte. Y entonces, en el juicio, el señor este se presentó, ya era un señor bastante mayor, de hecho muere un poquito después, muere en 1947, justo después de pasar unos meses en la cárcel por este episodio de falsificación, y dice, bueno, a ver, yo en realidad no colaboré con los nazis porque los cuadros los pintaba yo. Y fue celebrado como un héroe nacional y fue condenado solamente a unos pequeños meses por falsificación. Y ya te digo, lo que pasa es que estaba muy enfermo y muere en 1947.
Se llama el documental del que te estaba hablando, Hitler y los nazis, la maldad a juicio. Es verdad que repasa la vida entera de Hitler y tal, pero todo con la perspectiva de los juicios de Nuremberg. Que fue tremendo aquello.
Sí, quizás que se hizo en Nuremberg, porque era la gran ciudad donde se hacían los desfiles nazis. Claro. Todas estas películas de Leni Riefenstahl, del Triunfo de la Voluntad y demás, son en Nuremberg y se hizo por eso.
Claro. Oye, pues igual hacer un especial cuando pase un tiempo, pues llevamos un tiempo hablando de nazis ya. Sí, de nazis hasta el gorro. Pasa que te digo una cosa. Yo me pregunto muchas veces, digo, oye, ¿cómo es posible que de cada 5 películas que salen de guerras, 4 son de la Segunda Guerra Mundial?
Sí,
es que es un periodo tan
Es tan asombroso.
El mal, ¿no? Sí, el mal, que es que yo creo que hay tantas cosas todavía por contar. Y me estoy descabreando con el tema porque he vuelto a consumir y a leer temas de la Segunda Guerra Mundial. También hay otro, por cierto, que ha sacado Netflix que se llama Gran Bretaña y el Blitz, que es cuando los bombarderos nazis se acercaban a Londres y tal, pues cómo se refugian los ciudadanos en el metro, en fin, cómo es la respuesta desde Gran Bretaña. Que,
qué bueno.
Oye, le recomiendo a la gente, todavía me queda un minuto, Habitar la Posteridad, el podcast de Ana Velasco, un podcast original de COPE en el que usted puede disfrutar de contenidos como este, pero llevado al mundo podcast. ¿Estás escuchando yo a ti misma o no lo haces?
Sí, sí, yo todo el tiempo me tengo de fondo en casa. Digo, pero qué mejor que escuchar Habitar la Posteridad. Cuando no hay Herrera en COPE, Habitar la Posteridad.
Hasta luego, chao. Pues hay un estudio cuyo titular es bastante alarmante. No pretendo alarmarle, pero es que resulta que hay un crecepelo que provoca pensamientos suicidas. Se lo cuento enseguida, a las 12.00... Bueno, a eso de las 12. Usted no se vaya, usted quédese aquí, si tenemos muy buenos consejos. Un segundo.
Llegamos enseguida a las noticias de las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa, todo incluido, hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Vamos a coger este atajo que llegamos antes.
Te las sabes todas, ¿eh?
Una, que tiene ya muchas vueltas.
Quizás tus neumáticos también. Sea cual sea la marca de tu vehículo, ven a Opel Service y renueva tus neumáticos al mejor precio. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Garantizado. Condiciones en opel.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
una mirada inteligente a la actualidad.
Hay una última hora, y es que España tiene luz.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Los interruptores funcionan y los trenes circulan, al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos, comunicando la más absoluta normalidad.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en